Vamos a empezar por lo de la estatua, por favor. Por favor. Nacho Cuartino, ¿cómo te va? Imagino que la estatua estaba en Santa Cruz, que es el feudo de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. ¿Cómo te va, querido? Buen día.
¿Cómo andás, Mariano? Buenos días para todos. Sí, una mañana fría acá en la ciudad de Buenos Aires.
Acá también,
7 grados de térmica hubo,
¿7 de térmica?
Frío. 7 de térmica, sí, mucho frío. No tanto como en Santa Cruz, así nos ponemos rápido en tema, ¿no?
Claro.
O en Río Gallegos, que es la capital de Santa Cruz, que es bien austral, una capital
sí, claro.
Bien austral.
El viento ahí sí que te mata.
Ahí sí que hay que ser guapo para salir a correr ahí temprano. Pero bueno, uno de los runners, imagino, se habrá sorprendido en el paseo que está... Paseo de los Presidentes, que fue inaugurado hace 10 días... que está en Río Gallegos, que tiene los monumentos de todos los presidentes de la era democrática de Argentina, ¿no?
De Alfonsín para adelante, de Raúl Alfonsín para adelante.
Exactamente. Y apareció derribado el monumento de Cristina Kirchner, derribado, vandalizado, mutilado la pierna.
Qué brutal, ¿no? Porque justo, en esa zona del país uno supone que una estatua o un monumento a Cristina Fernández debería estar como más arropado y protegido, porque ahí están muchos de sus votantes, ¿no?
Bueno, el intendente de Río Gallegos había adelantado. Esperemos que ninguno de estos monumentos sea vandalizado justo en el acto hace exactamente 10 días, ¿no?
Sí,
estaba el de Mauricio Macri, el monumento
claro,
de Macri.
Quedó entero el de Macri y bajaron el de Cristina en Río Gallegos, parece joda.
En Río Gallegos, exactamente. Y no querían descubrir, de hecho, cuando fue inaugurado ese paseo, no querían descubrir el busto de Macri. O sea, estaba tapado el monumento de Macri, el rostro, el busto de Macri. No, ningún kirchnerista lo quería destapar porque por un tema político, obviamente. Sin embargo, está perfecto el de Mauricio Macri, el de Cristina está, bueno, hecho pedazos. Y todo el mundo se pregunta cuál es el motivo, porque, a ver, ¿qué es lo que pasó hace exactamente 3 días? ¿No? Desayunamos que en el centro de Buenos Aires se empezaron a desplegar afiches en el que se culpaba a Cristina Kirchner de ser la responsable de 35.000 muertos por el COVID. A raíz de las negociaciones, no sé si se acuerdan, todo el escándalo que hubo con las vacunas.
¿Vos decís que, pero la culpan a ella y no al presidente?
Bueno, lo que pasa es que lo que dicen las malas lenguas y lo que hay atrás de estos afiches es que la buena relación que tenía Cristina con Putin entorpeció la negociación del gobierno argentino con Pfizer.
Ah,
que
claro.
Pfizer había sido la primera, en Argentina, estaba a la vanguardia de Argentina en la investigación. Se habían hecho, hubo 6.000 voluntarios antes de que empezaran a tener la vacuna, empezar a distribuirse normalmente en todo el mundo, se empezaron a hacer pruebas con voluntarios y Argentina fue uno de los países, el primero y el único en la región, era Argentina, con 6.000 voluntarios, una investigación que había hecho el Hospital Militar, y que estaba todo avanzado para que Pfizer fuera la primera vacuna que hubiera para el tratamiento contra el COVID.
Y lo que consideran esas personas que acusan a Cristina Fernández es que la efectividad de Pfizer hubiera salvado más vidas que la vacuna de Sputnik.
No, hubieran llegado antes.
Hubieran llegado antes.
Primero.
Llegaban antes.
Acordate que Mariano, que venían los aviones de Sputnik.
No, y aparte, recuerdo que las Sputnik arribadas a la Argentina al principio no alcanzaban para toda la población que se pretendía vacunar y había mucha diferencia de tiempo entre primera dosis y segunda dosis, ¿te acordás?
Hubo unos problemas logísticos tremendos. Ahora ya estamos con el día de lunes, ¿no? Pero en su momento, bueno, después el vacunatorio VIP, que es motivo después la renuncia de Ginés González García, el ministro de Salud, el escándalo, ¿no? Que iban a vacunar a los, ¿no? A gente muy afín al gobierno.
El vacunatorio VIP fue bochornoso.
El caso Berbisky, que lo denunció, en fin, todo ese episodio que pasó hace un año nada más, parece que se ha pasado hace 10 años. Bueno, ¿qué es lo que se dice? Que hay una interna feroz en la coalición de gobierno, ¿no? De Alberto Fernández, frente a la Cámpora, con Máximo Kirchner y Cristina Fernández, y con Sergio Massa. O sea, todo ese bloque, porque hay que tener en cuenta que es un gobierno de coalición, que está en la Argentina actualmente, está enfrentado con miras a la elección de dos años, ¿no? Que vamos a tener ahora en 2023, ¿no? Pues ya está en marcha la campaña electoral. Y dentro de ese sector hay peleas y cruces de todo tipo. Según lo que se dice, esos afiches tienen, las sospechas son de varios lados. Al sur, les ves la vía a Argentina, todo lo que son la cartelería, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Pepe Luis, que es el marido de Victoria Tolosa Paz, la diputada electa en la elección de medio término el año pasado, uh-huh, es muy amigo de Alberto Fernández. Entonces dicen que esos afiches pueden venir de ahí, por ejemplo, porque dicen que están muy bien colocados, la cartelería se había ocupado, estaba muy prolija para ubicar esos afiches, también no era que eran militantes que tiraron esos afiches al azar. Y después lo otro que se dice es que tras ese negocio, lo que es la cartelería pública, estaría Víctor Santamaría. Víctor Santamaría es el presidente de los encargados, de los encargados de edificios, los porteros. Que, a ver, esto, capaz que en Uruguay, bueno, nos puede sorprender. Víctor Santamaría, siendo presidente de encargado de un edificio, tiene Canal 9, el canal abierto, tiene un par de radios, quizás Aspen de Argentina, una AM en la que estaba Víctor Hugo Morales, o sea, tiene un diario Página 2, ahora de Santa María también, uh-huh, y parece que ahora va atrás el negocio de la cartelería pública. Entonces, nadie sabe bien quién fue el culpable de estos afiches, y bueno, se está investigando eso, al igual de lo que pasó recién con el monumento de la actual vicepresidenta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero estamos viendo que hay un clima muy crispado entre los integrantes de la coalición.
Bueno, ¿qué otras cosas suceden ahí en la vecina orilla?
Bueno, hay una propuesta que lanzó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, sobre la regulación de las redes sociales.
Ah, ¿cómo es eso?
Control y regulación de las redes sociales. Gustavo Vélez, para detallar un poco su currículum, fue el que empezó a escribir los discursos a Carlos Menem, allá en la década del 89, 90, ¿no? los inicios, y Vélez denunció que en el menemismo había una corrupción tremenda, y le terminaron bautizando los dirigentes menemistas Zapatito Blanco. Él nunca se manchaba, ¿no? Uh-huh. Estuvo ausente de la actividad política durante unos cuantos años. Bueno, Alberto Fernández viene de ese sector, ¿no? Claro. Hasta que asume, sí, Alberto Fernández y queda como secretario de Asuntos Estratégicos, una bastante neurálgica, ¿no? Porque está atrás de todos los temas de peso que maneja Alberto Fernández. Es un nombre de confianza de Alberto Fernández y le está dando el presidente mucha más exposición de la que tuvo desde que asumió ahora en 2019. No es casual eso, uh-huh, había cuenta de la pelea esta que estamos hablando con Cristina, ¿no? Y anunció un control de las redes sociales que se está empezando a analizar. ¿Qué será? ¿Censura? ¿No es censura? ¿No? Ahora empieza toda esa discusión, empieza la polémica, ¿qué pasa con los medios de comunicación que tienen las redes sociales? ¿Qué pasa con los influencers, ¿no? Tanto en Twitter como en Instagram, en fin, ya se instaló este tema en la agenda. Siempre pasa cuando la situación del gobierno no está fácil, se pone en el tapete este tipo de temas, sobre todo acá en Argentina. Y después un tema que también está preocupando es la economía. El gobierno argentino tiene como objetivo un 50% de inflación este año. O sea, altísimo, ¿no?
50% de inflación.
Claro, si hiciera el 50%, pensá que Sanguinetti, no, el objetivo de Sanguinetti era la inflación de un dígito, ¿no? Bueno, el objetivo de este gobierno es con el ministro de Producción, Matías Culfas, anuncia que el objetivo es 50% de inflación, que es prácticamente imposible tener en cuenta que el mes pasado tuvo un 5%. En el Instituto Patria, ¿no? Que es el instituto más emblemático, ¿no?, de Cristina Kirchner, con su equipo económico, había una inflación como mínimo del 75%. Que todos los productos van a estar un 75% más caros de acá a fin de año. Hay un par de iniciativas para empezar a dolarizar, ¿no? Con Javier Milei a la cabeza, siempre está esta movida, ¿no? De que la economía argentina se dolarice una vez, como ya pasó, o como pasa en Ecuador en realidad, y tratar de tener la maquinita, ¿no? De impresión de billetes por parte del Banco Central. De hecho, ya hubo un diputado del Partido Radical, que no está en el sector de Javier Milei, ¿no? Ya propuso una iniciativa en el Congreso para tratar la dolarización de la economía argentina. No creo que tenga mucho eco, pero ya se está hablando, ¿no? Antes era inviable, imposible. Bueno, en los 90 también parecía imposible y ocurrió, ¿no? Pero ya se está volviendo a tratar de tirar en la mesa esta posibilidad de que la economía argentina se dolarice. No sé, alguna manera de parar la inflación tiene que haber, porque no hay suelo que aguante. Se habla mucho, bueno, hay aumentos permanentemente. Parece ahora hay una crisis energética muy importante, ¿no? Con el tema de la guerra, se prevé que pueda escasear el gas, sobre todo en las industrias, y ya el gasoil es muy difícil conseguir, ¿no? Este, el motor de la economía, sobre todo en el sector rural, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días con toda esta coyuntura que está bastante compleja.
Bárbaro, Nacho, te mandamos un abrazo, nos reencontramos en un par de semanas y ahora en pocos minutos ya se viene un panorama desde Brasil.
Sí, y para una mirada sí. al otro grande. Exacto.
Abrazo.
Gracias, Cuartino.
Que tengan buena jornada.
Igual.
Chau, chau.
En 970 Universal, punto de encuentro.